En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Comentan hoy los compañeros del Economista que la publicación de dos normas, una del Ministerio de Trabajo y otra de Igualdad, en la que se regula la discriminación en los procesos de selección, está provocando más de algún problema a la hora de ejecutar esas acciones que pueden representar un obstáculo para acceder a un puesto de trabajo por parte de algunos colectivos. Sobre todo se habla de las sanciones a las prácticas discriminatorias en esos procesos de selección y particularmente en lo que se refiere a las personas transexuales. De cualquier manera esperemos, porque no deja de ser llamativo, que dos normas, cada una de un ministerio diferente, al final choquen entre sí y provoquen bastantes problemas a la hora de ejecutarse en la realidad. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Que tenemos aquí controversia entre la normativa de igualdad, la normativa de trabajo y al final la discriminación en los procesos de selección. ¿Qué, Chus? ¿Qué te ríes?
No, me río porque no sé por dónde no, vamos a salir con estos procesos.
Porque efectivamente, a ver cómo. Esto tendríamos que hablarlo mañana con claro. Ana Gómez, ¿no? A ver qué nos dice.
Exacto.
Yo creo que ni siquiera ellos, me refiero a ellos, los abogados laboralistas, serían capaces de darnos una explicación.
La verdad es que está complicado el tema, está muy complicado. Hasta que no haya una legislación muy clara, esto va a ser el pan nuestro de cada día.
Pero estas cosas es que son increíbles. Es increíble que pasen estas cosas y que no haya coordinación entre dos ministerios, que cada uno,
claro, cada uno dice una cosa,
su propia normativa, bueno, y se solapan una con la otra. Y luego es muy curioso porque de repente hay una ley que no tiene nada que ver con el mundo del empleo y de repente afecta al empleo, ¿no? Porque en la ley del sí, solo sí es sí, también había alguna vinculación con el mundo del empleo. ¿Cómo te quedas, Iria Guzmán?
Pues me quedo igual que...
Bueno, creo que no he dicho tu nombre, Chucarano.
Da lo mismo.
Ya, sí, te conocen de sobra,
me
pero
tiene
bueno,
olvidada.
Por si acaso.
No, a ti te reconocen en Madrid entero y vamos.
Y parte del extranjero.
Exacto. ¿Qué me parece? Bueno, pues que tienen una montada, pero que va para largo. Que esto tienen sí, que mirarlo bien y...
Sí, el problema es a quién perjudica. O sea, el problema ya, no es
al
que...
Al final, a todos nosotros, por eso, está claro.
Por eso
digo.
Eso
es lo de siempre, que pero no nos perjudica. Pero que no es la primera vez que pasa, que claro, dos ministerios no se ponen de acuerdo, que se publican dos cosas distintas en el BOE aludiendo a lo mismo, es decir, que no... Que se está convirtiendo en algo más que habitual.
Bueno, se convierte en habitual que también hagamos un llamamiento a que nos sigáis en nuestras redes sociales. Y empezamos, Iria, por Twitter.
Bueno, pues si tenéis alguna duda o consulta, nos la podéis hacer llegar a través de nuestra cuenta de Twitter en @madridtrabajaom. O podéis hacerlo a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Y aprovecho antes de hablar de las ofertas de empleo para introducir una fe de ratas, porque yo ayer me vine arriba y hablé de 4.500 técnicos de gestión de la Seguridad Social cuando eran 1.500, que es una cifra buena, pero no tan buena. Yo me imagino a los trabajadores de la Seguridad Social diciendo, por fin, pues tendrás que esperar un poco para que haya tanta gente trabajando
algún día
en la Seguridad Social. Y lo digo porque empezamos, tenemos una segunda parte de esas oposiciones a la Seguridad Social, en este caso 487 plazas de técnicos de la Administración, del Cuerpo Superior.
Y del total son 284 plazas de acceso libre o por acceso libre y 203 por promoción interna. Se van a reservar además 27 para aquellos que tengan la condición legal de personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33%. Como requisito principal, los aspirantes deben poseer una titulación universitaria. El proceso selectivo para aquellos que se presenten por acceso libre será oposición y curso selectivo, mientras que para aquellos que se presenten por la convocatoria de promoción interna se suma también un concurso de méritos. El plazo de presentación de solicitudes cierra el próximo 17 de mayo.
Hay una oferta de empleo para auxiliares de información en la Comunidad de Madrid.
Se trata de una oferta gestionada por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Buscan personal auxiliar que gestione el control de acceso, la información de citas, competencias digitales, entre otras funciones. Solicitan que los interesados estén en posesión del título de bachillerato o equivalentes como formación mínima, que cuenten con al menos un año de experiencia en un puesto similar y que además dispongan del certificado de discapacidad igual o superior al 33%. Ofrecen un contrato fijo discontinuo para cubrir vacaciones con jornadas de 32 horas semanales.
Traxa busca operadores de sala para una central contra incendios.
Necesitan dos personas que se encarguen de la atención a la centralita telefónica de la central de operaciones, de la grabación y digitalización de formularios y también de las consultas de SIG, entre otras funciones. Buscan personas con conocimientos en Excel, Word y Outlook y con el título de graduado en educación secundaria obligatoria, es decir, la ESO. Además, valorarán la experiencia previa como operador de sala o similar. Ofrecen un contrato de 5 meses. El plazo de presentación de candidaturas va a estar abierto hasta el próximo 30 de abril.
Se necesitan instaladores de cableado de alta tensión.
Buscan peones instaladores de líneas eléctricas de alta tensión con capacitación de electricista de alta tensión y curso de prevención de riesgos laborales. Ofrecen un contrato indefinido y un salario de 1.700 euros brutos al mes. No precisan formación o experiencia previa, pero sí que los interesados estén inscritos como demandantes de empleo.
Oportunidad de trabajo para reparadores de equipos electrónicos.
Grupo CRIT busca varios operarios con experiencia en la reparación de dispositivos electrónicos como TPVs, teléfonos móviles o tablet. Deben tener destreza en microsoldadura para trabajar en una empresa ubicada en el sur de Madrid. Requiere que los interesados sean titulados en formación profesional de ámbito electrónico o similar y que al menos cuenten con un año de experiencia en laboratorios o área técnica. Además, valorarán los conocimientos específicos y la destreza para la manipulación de dispositivos electrónicos. Ofrecen un contrato estable, primero con ETT y posteriormente incorporándolos a la plantilla. El salario será de 18.000 euros brutos anuales.
Oposiciones para cubrir dos plazas de policía local en Humanes.
Para la admisión, los aspirantes deberán estar en posesión del título de bachillerato o equivalentes y cumplir con las condiciones físicas y psíquicas exigibles para ejercer adecuadamente la profesión. El proceso selectivo constará de una primera fase de oposición en la que habrá pruebas psicotécnicas y físicas y posteriormente un concurso de méritos, un curso selectivo de formación y un periodo de prácticas. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 18 de mayo.
¿Qué te interesan estas ofertas? ¿Que cumples con los requisitos que te hemos mencionado? Visita la página web de Onda Madrid, ahí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 19 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Los miércoles hablamos de empleo público, hoy venimos cargados de contenidos, así que rápidamente voy a presentar a nuestras invitadas habituales, a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, aquí, un placer estar otra vez con vosotros y, bueno, hablar un poco de lo público, ¿no?
Sí, 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 además, de repente hemos pasado un tiempo un tanto de escasez y parece que se anima en un sentido positivo en algunas ocasiones y en un sentido negativo en otras, depende de los asuntos de los que nos ocupemos.
Pues sí, pero bueno, y lo importante es que vaya ganando lo positivo. A ver si lo conseguimos.
Eso es, a ver si lo conseguimos, porque hay muchos asuntos que están todavía por decidir. Vamos a saludar también a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier y todos los oyentes. Y a Chus, que siempre sí, parece que se nos queda un poquito ahí detrás.
La tengo aquí, a Chus. Hola. A Iria.
Hola.
También.
Arancha. Al equipo Arancha, de los también. Están todas.
Somos un equipo femenino hoy.
Totalmente. Bueno, hoy casi todos los días, la verdad. Y yo encantado, te diré. Pero bueno.
Muy bien.
Que en cualquier caso yo quisiera empezar por comentar uno de los asuntos que nos ha pasado. Sí que hicimos algún comentario en el programa, pero no le dedicamos el espacio suficiente, y además es que encima hemos tenido novedades en las últimas horas, así que si os parece os voy a preguntar por el caso de esta persona que decidió presentarse a las oposiciones de la policía local de Torrelodones, que pasó por un primer examen y no hubo ningún tipo de incidencia, y que en el segundo de los exámenes, que son las pruebas físicas, se presentó con un acta notarial indicando que se sentía mujer, aunque físicamente era un hombre. Yo quisiera, en primer lugar, ahora contaremos las novedades, que en las últimas horas ha habido novedades al respecto. Pero mientras tanto, así a priori, sobre este caso, Rosa, ¿tú qué opinas?
Hombre, la verdad es que las noticias que tenemos es por, pues bueno, sobre todo por lo que sale en los medios, ¿no? Cuando salió el caso, lo que llamaba la atención a priori es que, por lo visto, se había iniciado una oposición. Esta persona, pues bueno, se presentó con las condiciones en las que echó la solicitud, sin ninguna aportación ni aclaración al respecto, y la sorpresa nos la llevamos de lo que apareció publicado, ¿no? Que después de haberse presentado a la oposición, cuando llegó el momento de las pruebas, se presentó como hombre, y cuando llegó el momento de las pruebas físicas, pues aportó un acta notarial. Claro, la ley en ese momento y ahora, pues lo que recoge es que no sirve un acta notarial para manifestar y solicitar un cambio en el registro. Cuestión que además en aquel momento no había solicitado, según la información que salió en diferentes medios de comunicación. Si no se ha registrado la petición en el registro, si no se han seguido los cauces que la ley establece para poder definirse como una persona trans, pues entiendo que no tiene por qué, a lo mejor, tener una consideración de persona trans al no haber respetado la normativa y los pasos que legalmente hubiera tenido que hacer, porque no solamente para ser reconocida la persona como trans tiene que inscribirse, sino que al cabo de unos meses pasar otra vez por registro para ratificar.
Tres meses.
Y eso no se produjo porque estaba recién aprobada la ley cuando fue la oposición, con lo cual no había habido tiempo físico material para hacerlo. Y cuando menos, pues nos ha sorprendido, yo creo que a la mayoría, ¿no? Pues por algo que ha sido novedoso el encontrarse con estas situaciones, pero que no quiere decir que pueda ser la última. Yeah. Pero las cosas se tienen que tener claras en base a la ley y a la normativa.
En todo caso, eso es lo que está claro. En todo caso, Carmen, me parece que es un asunto que desde luego no va a ser la primera persona que lo vaya a intentar. Lo digo lo vaya a intentar porque hay personas que verdaderamente se sienten de un sexo diferente al que nacieron, y otras personas que parece que quieren aprovechar la coyuntura, ¿no?, para beneficiarse de alguna manera.
Pues sí, está claro que las personas que se sienten tienen derecho a, y para eso está la ley, hay una ley que se ha aprobado y que hay que cumplir estrictamente, porque si no podemos dar con algún caso, y yo no voy a entrar a personificar a esta persona, pero en fin, todo apunta a que no estaba muy claro, ¿no? Tú pasas un proceso, es más, según leemos, se ha presentado, y es legítimo, pero se ha presentado a 6 procesos anteriores y en ninguno ha manifestado sentirse con un cambio o sentirse otro género, ¿eh? Y entonces, a partir de ahí, en esta se presenta, tiene una actitud, participa de los espacios, dijéramos, de los hombres para el vestuario, etcétera, y cuando llega un momento determinado, que son unas pruebas físicas, considera y dice, además, muy suelto, a algunos compañeros que le preguntan, según las noticias de prensa, es que me siento piba. ¿Vale? Claro, bueno, pues en fin, está muy bien lo que cada uno se sienta, legítimo, insisto, pero todo esto tiene que ir acompañado de una ley, de la ley, de todo lo que marque la ley y de una rigurosidad, porque si no podemos caer en algunos casos que oímos en otros países, ¿no? ¿No? Yo me juzgan, tengo que ir a una penitenciaria y ahora me siento, hombre, no. Ya. ¿Me explico? Las cosas hay que cubrirlas con mucha rigurosidad. Además, si no, quien va a perder son los que realmente están en esas situaciones.
Ese es el problema.
Ese es el problema. Y no van a tener el derecho a, porque, bueno, pues la ciudadanía, vamos, puede acabar entendiendo que este es un uso y un abuso. Con lo cual, a mí me parece la postura que parece ser que ha manifestado el Ministerio, insisto, todo esto por los medios, es que en ningún caso puede entenderse que esta persona se le aplique la ley trans, porque como bien ha dicho también Rosa, hay plazos, no los ha cumplido, y esto no es ir una mañana, ir a un notario o a algún sitio y decir yo me siento, no, es algo más serio y debemos de darle la seriedad que merece, porque es legítimo que las personas que se sientan ahí tengan sus derechos y tengan la posibilidad de, pero no es de uso ni de ridiculez para el conjunto.
Bueno, Pues como habíais aludido con razón que las informaciones que teníamos era a través de prensa, pues hemos decidido invitar a una persona que tiene mucho que ver con el proceso de selección que se ha organizado en el Ayuntamiento de Torrelodones, que es su concejal de seguridad. Víctor Arcos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hay que decir que, aunque eres el concejal de seguridad, en los procesos de selección los que mandan son los tribunales que se constituyen para cada uno de ellos.
Correcto. De hecho, vamos, el concejal está casi apartado del todo del proceso selectivo y en este especialmente yo he intentado estar al margen completamente hasta que ha saltado pues esta polémica.
Eso te iba a decir, digo, estás al margen hasta que de repente uno de los candidatos dice unos pocos días antes de las pruebas físicas que se siente mujer, ¿no?
Correcto. Por poneros en antecedentes, estamos hablando de la oferta de empleo público del año 2019. Nosotros teníamos convocadas en esta oferta 7 plazas, 6 de turno libre y una para un agente de movilidad. Uh-huh. Bueno, pues intentamos sacar esta oposición adelante y ya sabéis, con todas las consecuencias de pandemia, etcétera, etcétera, tuvimos que ir retrasándolas hasta que conseguimos a finales del 2022 lanzar la convocatoria, ¿no? Y antes de que terminase el año, pues se abrió la posibilidad de apuntarse a esta oposición y entre ellos estaba, bueno, pues este candidato que se presentó con su DNI, con su nombre masculino, etcétera, etcétera, como bien habéis dicho, y se lanza...
Víctor, perdóname, ¿y es verdad que se había presentado a 6 procesos anteriores?
No lo sé exactamente, puede ser, esto es lo que se dice pues en varios medios o pues periodistas que han ido consiguiendo información de otras fuentes. Yo la información que tengo es que se presenta a la mía.
Ya.
No sé si esta persona es la primera vez que se presenta a un concurso oposición, si lleva 10, 15 años intentándolo y no lo ha conseguido.
Ya.
No, es de donde podemos un poco luego analizar la picaresca o no.
Sí, bueno, luego también, Víctor, hay que aclarar, que nos lo estabas contando, que además, lejos de ampararse en la ley trans que acaba de aprobarse a nivel nacional, se amparaba en la de la Comunidad de Madrid.
Correcto, ese es sobre todo el fundamento un poquito de la polémica, ¿no? Cuando nosotros lanzamos el primer ejercicio, que es el día 13 de enero, que es el test psicotécnico, se presentan casi 400 personas y de estas personas aprueban unas 60 y pocas. Tras todo el periodo de reclamaciones y de evaluación de las notas, se consigue convocar la segunda prueba, que son las pruebas físicas, el día 21 de marzo. Y es en ese momento, 5 días antes, cuando recibimos a través del registro de entrada del ayuntamiento una solicitud de una abogada, representación de este aspirante, que acompañaba ese acta notarial, en el cual manifestaba que se quería acoger a la ley 2/16 de la Comunidad de Madrid, que es la ley, digamos, que pues protege la no vulneración de los derechos de las personas que se manifiestan en el colectivo LGTBI, etcétera, etcétera.
Ya.
¿No? Entonces, bueno, obviamente el tribunal calificador, además sabéis que justo coincide que es el puente de San José, prácticamente tienen el viernes para poder manifestar esta consulta a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid de repente se encuentra que es la primera vez que sucede esto en un proceso de oposición y no nos saben dar una respuesta.
Ya.
Con lo cual, se continúa adelante el ejercicio el martes día 21 y según comienzan las pruebas, a esta persona la apartan y le comentan la decisión que ha tomado el tribunal, que es permitirle hacer las pruebas, pero tiene que hacer las de hombre y las de mujer, sobre todo en la prueba del lanzamiento de balón medicinal, que es la única que distingue un lanzamiento de pesos, ¿no? De las mujeres.
Sí, que el balón pesa menos en el caso de las mujeres que en el de hombres, ¿no?
Sí, es verdad que en todas las pruebas hay una doble baremación. Es decir, hay una tabla de tiempos para hombres, hay una tabla de tiempos para mujeres, tanto en atletismo como en natación, o en las distancias del salto o en el lanzamiento de balón. Pero justo en esta última es donde discierne el cambio de peso.
Ya. Y a partir de ahí lo que se hace es realizar consultas al Ministerio de Igualdad y a la propia Comunidad de Madrid, ¿no? Una vez superada entre comillas, hechas las pruebas.
Correcto.
Lo consultáis, ¿no? Para ver que os asesoren sobre Eso qué es lo que tenéis que hacer.
Eso es. El día 23 de marzo, 2 días después, desde la Secretaría de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Torlodones, se elevan ambas consultas, tanto a la Comunidad de Madrid como al Ministerio de Igualdad, manifestando lo que ha pasado, que esta persona se acoge a esta ley, y más o menos haciendo una pequeña valoración, como que esta ley no viene a decir lo que sí que recoge la ley 4/2023, aprobada el 28 de febrero, donde reconoce los requisitos para poder cambiarse de género, ya que a nosotros no nos envía ningún volante, ningún registro de haber ido, valga la redundancia, a ese registro a hacer la solicitud de cambio de género.
O sea, evidentemente a raíz de la ley aprobada recientemente se establece cómo una persona que quiere cambiar de género lo debe hacer legalmente, mientras que la de la Comunidad de Madrid digamos que no establecía eso, porque además no es competencia de la Comunidad de Madrid esa actuación.
Es lo que os digo, la ley de la Comunidad de Madrid lo que viene a decir es que bueno, que no se vulneren los derechos de una persona que se manifiesta, por ejemplo, trans, en su vida social, en el trabajo, etcétera, etcétera. Pero no habla nada sobre el cambio de género en sí, ¿no? Para que en tu DNI conste pues tu cambio de nombre y tu cambio de género.
Y llegamos a ayer martes, que se reunió el tribunal para estudiar lo que han dicho tanto el Ministerio como la Comunidad de Madrid y cuál ha sido la decisión, que yo lo sé, bueno, pero no te quiero hacer spoiler.
Nada, llegamos al 10 de abril. El 10 de abril recibimos la carta del Ministerio de Igualdad, en la cual bueno, nos vienen a decir un poco lo que os acabo de contar, que esta persona se acoge a dicha ley de la Comunidad de Madrid, que es una ley autonómica, que ellos no pueden entrar a valorar sobre esa ley, cosa que a mí me sorprende, ¿no? Porque digo, eres el Ministerio, estás por encima. Eres el hermano mayor, sí, tanto de la comunidad como del ayuntamiento. Entonces necesito que me des una respuesta clara y jurídica, no me vale una recomendación. Bueno, entonces vienen a decir más o menos eso, que la ley autonómica no viene a recoger eso, que es su ley la que tiene que manifestarse y que coinciden en parte con el informe que se envía desde el ayuntamiento, que no se le debe considerar como cambio de género en este proceso de oposición. Y el pasado día 14 recibimos una contestación de la Consejería de la Comunidad de Madrid viniéndonos a decir exactamente lo mismo, pero al contrario, es decir, que la ley 2016 recoge eso, pero quien debiera manifestarse es el Ministerio de Igualdad y que el consejero de Justicia e Interior va a enviar una carta a la ministra de Igualdad para que le dé una carta jurídica diciendo cómo proceder, porque no solo estamos el Ayuntamiento de Torlodones a expensas de esto, es que vamos a estar todos los ayuntamientos para todos los procesos de oposición de policía o de bombero o para Guardia Civil, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, ya obtenidas estas dos cartas y analizadas, ayer se reunió el Tribunal Calificador y tomaron la decisión de considerar a esta persona que puede seguir el proceso de oposición, pero considerándose con su género masculino, que es con el que inició el proceso.
Y sobre todo porque no ha iniciado los trámites pertinentes que establece la ley del Ministerio de Igualdad, es decir, que no ha presentado en el registro la solicitud de cambio de género ni demás, es decir, que ya independientemente de lo que cada uno piense de lo que ha hecho esta persona, lo que está claro es que no ha seguido los trámites, digamos, para...
Correcto. Más o menos lo que viene a decir la ley es que una persona tiene que ir al registro, hacer este proceso y en un tiempo no superior a 3 meses tiene que volver a ratificar esta decisión, incluso con unos testigos, y en un plazo de 1 mes más se le dará una contestación. No ha habido tiempo, pero es que esta persona no ha manifestado ni ha incluido en su registro de entrada ni el inicio de ese trámite.
Claro. Bueno, pues total, que esta persona va a tener que seguir la oposición como hombre, pase lo que pase, porque todavía no se saben las notas de las pruebas físicas, con lo cual
eso es,
no claro. Se sabe si va a continuar o no va a continuar.
Nosotros, obviamente, esto nos ha ralentizado el proceso, no lo ha paralizado, simplemente las notas nos las envió la Federación de Atletismo, están en custodia en el Departamento de Personal, y en el momento que el tribunal da el ok, seguramente se publiquen entre hoy y mañana o como muy tarde al finalizar esta semana, y esta persona a lo mejor con sus marcas de hombre ha aprobado.
Ya.
Ahora ya es decisión de él si quiere continuar el proceso, si no.
Yo, mira, llámame mal pensado, Víctor, pero yo creo que si ha aprobado, llámame mal pensado, creo que va a seguir. No, creo que no le va a indignar que haya decidido el tribunal considerarle hombre. Pero vamos, es un mal pensamiento mío que soy mal pensado.
Yo ya no quiero ni hacer un juicio de valor ni
nada.
Obviamente. Simplemente es eso, bueno, pues porque en muchos medios, yo lo que quiero dejar claro es que en ninguna de las dos cartas aparece la expresión fraude de ley, pero a todos nos sorprende y nos llama un poquito a la atención, ¿no? Y tenemos esa expresión en la mente. Entonces, estamos hablando de una oposición a una persona y a un puesto que vas a ser el garante legal de un ayuntamiento.
Claro.
O sea, eres el defensor de la ley a un trono. Entonces, bueno, no sé luego esta persona pues si querrá continuar, si se sentirá intimidado por toda esta parte mediática o no.
Yo me da la sensación de que no, fíjate, pero vamos, no le conozco, ¿eh? O sea, esto es una intuición, una intuición malévola. Víctor Arcos, pues seguimos en contacto, porque oye, igual a lo mejor recurre la oposición y todo.
Puede ser, o nos puede pasar de todo. Ahora se publican las notas y la gente a lo mejor viene más a impugnarlas,
claro,
¿no? Porque
claro.
Si esta persona ha aprobado, está claro. En su derecho y para eso se abre el periodo.
Bueno, pues Víctor Arcos, muchas gracias.
Nada, un placer.
Vamos a hacer una pausa y enseguida comentamos con Rosa y con Carmen.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Go. Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, escucha Onda de, Madrid otra manera. De otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Pues Nieves, me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y tenemos que hablar de la huelga en el sector de sanidad, que han convocado 4 organizaciones de las 5 presentes en la mesa, que conforma este sector dentro de la consejería. Pero antes, yo os pido mucha brevedad, porque tengo a la compañera Paloma Nolasco esperando, Rosa, quería conocer tu opinión después de conocer la postura del Ayuntamiento de Torrelodones y lo que nos ha explicado el concejal de Seguridad.
Bueno, simplemente es lo que comentaba antes. La ley está ahí, la ley no se había cumplido, por lo que se ve, y mientras no se cumpla la ley, pues no se puede pedir los derechos que la ley facilita.
Pero, Carmen, ¿no temes o no teméis que sea el primero de muchos casos?
Sí, yo insisto en que hay que poner todos los medios y más, si se puede, para evitar ciertas situaciones. No me quiero poner en esto, pero yo coincido con tus apreciaciones de que quizá no es que seamos mal pensados, es que esto ha llegado como muy turbio, muy, muy extraño.
Tiene un aroma...
Sí, un aroma muy, muy raro, demasiado raro. Y entonces, pues instar a que las administraciones, quien corresponda, ponga absolutamente los medios que hace falta y más para que esto se tome con toda la seriedad que merece el tema, porque lo es, ¿eh? Si no, podemos encontrarnos en situaciones muy complicadas, ¿eh?
Y luego tú dabas, yo creo que en el punto exacto, que es que luego hay personas que lo pasan muy mal. Es decir, que hay personas que verdaderamente no se identifican con el género y el cuerpo que tienen y lo pasan muy mal.
Y
otras personas...
Y pueden ser los paganos.
Claro, y no se puede aprovechar otra persona, que no digo que sea el caso de Torrelodones, que yo a este señor no le conozco y demás, pero que puede haber otras personas que se intenten aprovechar del sufrimiento de otras, ¿no? Pues permitidme, Paloma Nolasco, muy buenas, ¿qué tal, compi? Hola, Paloma.
Buenas tardes.
Ahora te escucho, muy bien. Paloma, que llevas toda la mañana con el asunto de la huelga en la sanidad madrileña, ¿verdad?
Sí, bueno, toda la mañana, yo creo que lo que llevamos de año desde noviembre, porque hay que recordar que no solamente las jornadas de huelga se han producido hoy en días recientes, sino que hay muchos meses ya de protesta.
Es verdad.
A la espalda, sí.
Empezamos primero con estos puntos de urgencias, ¿no? Y después siguió la atención primaria y, en fin, pues efectivamente llevas varios meses ahí a pie de obra. Y hoy cuéntame, porque hoy has estado pues siguiendo la jornada, pero especialmente en esa concentración que se ha celebrado en las puertas del Gregorio Marañón.
Así es, ha sido una concentración de 2 horas que comenzaba a media mañana y una concentración en la que, bueno, hemos visto o hemos intuido lo que nos transmiten los profesionales allí convocados: cansancio, hartazgo, yo diría también que ninguneo y sobre todo enfado, porque cuando los portavoces de las organizaciones convocantes nos comentan que encuentran un interlocutor válido, eso cuesta mucho para negociar pues esos planteamientos que ellos presentan para mejorar las condiciones laborales de los profesionales. Pues una vez que lo encuentran, pues bueno, empieza la tensión, ¿no?, del ahora sí, el ahora no. Y bueno, llegamos a esta situación en la que lo que se ve es que está todo bastante estancado.
Está estancado y desde luego el sector está muy molesto porque, como decía, ya no es la huelga de hoy. Ha habido manifestaciones en fines de semana, movilizaciones de sectores por separado, ahora parece que todo en conjunto. ¿Qué seguimiento ha tenido? Esto ya es la verbena de la guerra de cifras entre unos y otros, ¿verdad, Paloma?
Es como en las manifestaciones, ¿no?
Sí,
las cifras
es.
Que siempre aportan las organizaciones convocantes y luego las que aporta la delegación del Gobierno. Ha habido bastante gente, ha sido una concentración allí en la escalinata de la puerta principal del Hospital Gregorio Marañón. Hemos visto muchos banderines con los colores, parecía un arco iris aquello, sí. Los colores de CESID, los colores de UGT y Comisiones Obreras, los colores de SATSE, el verde, y bueno, ha sido una concentración bastante vistosa. Han leído un manifiesto, han enumerado todas sus demandas. En el manifiesto que nos han trasladado a los medios de comunicación hemos leído 16 de ellas. Bueno, una de ellas, que es que ya se viene planteando desde hace mucho tiempo, solo de las 35 horas semanales, que recordamos que desde 2011, que se implantó esas 37 horas y media a la semana, en vez de las 35 que se tenían, pues han pasado muchos años. Y no es que sean 2 horas y media más a la semana, es que ellos lo tienen calculado. Al final son 16 días al año de descanso que se están trabajando. Y bueno, pues comentan que la mayoría de las comunidades autónomas han llegado a acuerdos con las mesas sectoriales de sanidad para volver a esta jornada. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid tiene una jornada de 35 horas semanales. Y no es que sean 2 horas y media más a la semana, es que eso implica muchas cosas, porque los profesionales sanitarios trabajan sobre todo en turnos y guardias. Y eso tiene que organizarse de alguna manera para solucionar las necesidades familiares, la conciliación familiar, laboral, personal, que, bueno, pues según nos cuentan, les trae de cabeza con estos jornados. Es una de las demandas, pero bueno, tienen muchísimas, ya te digo.
Sí, sobre todo además también la mejora, que en eso estamos incluso los propios ciudadanos, de la atención primaria, que es una de las muchas debilidades que tiene la sanidad madrileña. Paloma, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y a seguir currando. Un abrazo enorme.
Gracias.
Bueno, Rosa, cuando hablamos de sanidad, tú que procedes del sector, te lo conoces bien, ¿no? Los motivos de esa movilización habéis protagonizado cuatro organizaciones sindicales, todas menos AMIT.
Sí, en este caso, pues bueno, del acuerdo de las organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial, pues no ha considerado el sumarse para ser una movilización de los cinco y está haciendo, pues bueno, su movilización exclusivamente dirigida a los médicos. En este caso, UGT, que es por quien hablo yo aquí, pues como sindicato de clase estamos representando y defendiendo las condiciones laborales de todas las categorías. Uh-huh. Y en este caso se está pidiendo mejoras de plantillas de todas las categorías, se está pidiendo que se haga realmente en atención primaria un plan real y efectivo que sirva para dotar de recursos, para que no solamente no se hayan quedado centros sin médicos en las urgencias, sino que en algunos sitios se haya cerrado, que la atención primaria no se sobrecargue porque no tiene recursos, porque la gente no lo ve atractivo por las malas condiciones laborales. Luego decimos que cuando tienen que elegir especialidad, pues no se viene, ¿no?, a la atención primaria. Y encima lo que hablaba la Paloma. Compañera ahora,
Paloma.
Pues Paloma, efectivamente, el desprecio que se siente por parte de la administración regional, sobre todo escuchando declaraciones, ¿no?, como las que ha hecho el consejero de Economía y Hacienda, llamando más que nada vagos a los empleados públicos por reivindicar una serie de derechos, entre ellos la jornada laboral. Que la jornada laboral no se pide solamente las 35 horas para el ámbito de sanidad. De hecho, el 30 de marzo tuvimos una concentración delante de la Consejería de Economía, porque es algo que estamos reivindicando para toda la plantilla regional. Porque, como han dicho, en el Ayuntamiento de Madrid tienen 35 horas, pero en otras administraciones públicas también, administraciones locales y otras comunidades. La Comunidad de Madrid, pues el gobierno regional puede tener el discurso que sea, en su momento reconocieron los buenos profesionales que hay en los servicios públicos, no solamente aquí, sino en residencias, en otros centros, y los hechos desmienten totalmente lo que estaban diciendo. Entonces, pues la huelga y la concentración, de la que, por cierto, activamente formo parte,
sí,
y hoy estoy en huelga.
Ah.
O sea que, no lo digo porque se desconoce, ¿no?, que muchas veces se dice, no, los liberados como no están, no, pues yo hoy he manifestado en mi centro de trabajo que he secundado la huelga, con lo cual tendré mi descuento salarial correspondiente.
Vale.
Eso también creo que es importante que se sepa por parte de la gente que desconoce, ¿no?, los apoyos y el trabajo que los representantes sindicales venimos haciendo. Y lo que pedimos es eso, que se cumpla, que se haga un acuerdo, Rosa, de los centros de difícil cobertura y demás. Y me callo para que pueda hablar Carmen o lo que consigue.
Sí, 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 es que vamos muy mal de tiempo, por eso os pido que seamos lo más concisos posibles. Carmen, también quiero escuchar, sí, tu opinión.
Nada, mi opinión, bueno, es coincidente con todo lo que se está planteando y plantea el sindicato UGT, por eso vamos en conjunto, en esta como en tantas otras, remarcar que nuestra participación y nuestra reivindicación es para el conjunto de las plantillas sanitarias. Somos un sindicato de toda la clase, que solo es una, con lo cual todos y todas las trabajadoras se sienten, nos sentimos partícipes de los derechos y los logros que se puedan que podamos arrancar a esta Comunidad de Madrid, en este caso a este gobierno. No me voy a extender, sabemos lo que las 35 horas ya se ha insistido. Es una reivindicación que sí quiero decir que tiene el conjunto de la función pública. El conjunto de la función pública, o sea, las administraciones locales, la autonómica y la administración del Estado, ¿vale? O sea, es algo, un derecho que arrebataron y que se quiere volver a recuperar porque no es lícito que regateen en una cosa que es justa y necesaria, acabar con la pérdida de poder adquisitivo. Aquí hay atrasos desde el 2012, Se dice pronto, ¿eh? Hay que recuperar las pagas extraordinarias, un presupuesto necesario para la atención con calidad para los usuarios y usuarias, etcétera, etcétera. O sea, la cobertura de los centros, que hay centros que están cerrados o con una plantilla exhausta y muy, muy pequeña, y modificar la actuación modelo de carrera profesional que viene desde el 2007. Es que hablamos ya de cosas que, parece que son casi del siglo pasado.
Pues,
lo cual, bueno, esa es la reivindicación.
Seguiremos hablando de ellas, que me están esperando en el Ayuntamiento de Getafe. Porque hay oposiciones para 19 policías locales en este ayuntamiento, de las que nos va a hablar Elizabeth Melo, concejala de Seguridad y Recursos Humanos de este ayuntamiento. Elizabeth, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, lo que espero, porque hemos al principio del programa hablado de otras oposiciones de la policía local en Torrelodones, que no se os presente por ahí alguien dispuesto a cambiarse de género para que las pruebas sean más sencillas.
Esperemos que no, que se utilicen bien las leyes.
Bueno, estamos hablando de un concurso oposición. Hasta el 3 de mayo tienen de plazo los candidatos. Y cuéntanos, ¿qué requisitos deben cumplir?
Pues, como bien has dicho, convocamos 19 plazas de policías locales, que en total son 22. Lo único que 3 de ellas son por movilidad y el proceso ya está bien abierto.
Sí, movilidad te refieres a policías de otros lugares que les pueda interesar desarrollar su función en Getafe, ¿verdad?
Eso es. Sí, se han presentado en estas de movilidad, se han presentado 54 instancias y ya está resolviendo un tribunal de selección.
Correcto.
Y ahora, como bien has dicho, las 19 nuevas plazas de policía local está en proceso de instancias hasta el día 3, como has indicado.
Uh-huh. Y a partir de ahí tendrán que pasar una serie de pruebas que al final yo creo que hay una cierta uniformidad en toda la comunidad autónoma, o sea que todas las policías locales más o menos pasan por las mismas pruebas, ¿no?
Sí, además los requisitos que preguntabas es de personas de nacionalidad española, mayores de 18 años, y que posean el título de bachillerato superior o equivalente. Uh-huh. Y luego, pues, las pruebas son concurso-oposición. Se realizan varias pruebas, tipo test y de desarrollo, y posteriormente se hacen pruebas físicas y el psicotécnico. Bueno, el psicotécnico es el primero.
Uh-huh.
Y una vez concluida... Perdón.
No, me ha llamado la atención, porque aquí mi compañera Chus, que me prepara la documentación, que en cualquier momento se les puede hacer un control antidoping.
Claro, tienen que van a ser policías.
Ya, sí. Hombre, y en las pruebas físicas puede, ¿verdad? Pueden tener o alguno tener la tentación de tener alguna ayudita.
Sí, de hecho, pues por eso también está el antidoping, ¿no? Para que se controle todo eso.
Uh-huh.
Se entiende que para el cuerpo que van a opositar no van a hacer trampas, pero bueno, siempre está esa opción. Y luego las pruebas de la oposición, se realiza lo que decía, la prueba psicotécnica, y se pregunta sobre cultura y es importante el físico, como indicaba.
Claro, las pruebas físicas al final yo creo que es la parte un poco más dura, ¿no?, de un proceso de selección de estas características.
Hombre, sí, porque tienen que prepararse y tienen que estar, por una décima de segundo se juega en la plaza.
Claro.
Así que es importante.
Bueno, ¿y cómo va a quedar la plantilla de la policía local de Getafe una vez que se incorporen estas 19 personas? ¿Hay todavía escasez?
Actualmente tenemos 242 policías en activo y se incorporan estos 19, o sea que vamos a estar en casi 260.
Bueno,
no está mal.
Pues perfecto, Elizabeth Melo, concejala de Seguridad y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Getafe. Que sepan los oyentes que en la página web del Ayuntamiento tienen toda la información y que hasta el 3 de mayo tienen de plazo para inscribirse en este proceso de selección. Muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros. Buenos días.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Aunque en este espacio que dedicamos al empleo público normalmente hablamos de oposiciones, hay otros planes que impulsan las administraciones, particularmente los ayuntamientos, que permiten reincorporar a personas que llevan un tiempo fuera del mercado laboral a través de unos puestos de trabajo dentro del propio ayuntamiento. Es el caso de lo que ocurre en Móstoles, porque se ha abierto una oportunidad, además para, yo creo que una profesión muy bonita, es auxiliar de acompañamiento. Están buscando a 10 personas y vamos a hablar de ello con Rebeca Prieto, concejala de Empleo y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Móstoles. Rebeca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Me hace particular ilusión esto del auxiliar de acompañamiento, porque no sé si sabes, Rebeca, porque tienes la voz de ser muy joven, que bueno, los que hicimos la prestación social sustitutoria, una de las tareas que desarrollábamos, por ejemplo, a través de Cruz Roja, era precisamente esa, la de auxiliar de acompañamiento. Y la verdad es que era algo muy satisfactorio, por más que en este caso estamos hablando de una oportunidad laboral, ¿verdad?
Pues sí, y la verdad que las personas que ya han desempeñado este trabajo nos lo dicen, que la verdad que es muy gratificante este trabajo.
Porque al final se trata de atender, ¿no?, de auxiliar, entre comillas, a personas mayores y dependientes, me imagino, ¿no?
Sí, es de dar apoyo a personas, pues como has comentado, dependientes con discapacidad o mayores, que bueno, pueden realizar diversas actividades de la vida cotidiana que ellos mismos no pueden realizar y que nosotros les ayudamos a realizarlas, como puede ser pues acompañarles a centros de día o a servicios sanitarios o simplemente dar paseos por la ciudad.
Y muchas veces paliar eso que en los últimos tiempos hemos comentado de la soledad, ¿no?, que tiene gran parte de las personas mayores y las personas dependientes.
Esa soledad tan triste y tan no deseada que tenemos en la mayoría de nuestras personas mayores, porque es verdad que la solicitud de este servicio, la mayoría son personas mayores las que nos lo solicitan.
Claro. Y a partir de aquí tenemos que hablar de los requisitos que solicitáis para las personas que estén interesadas en trabajar Estamos hablando de 6 meses, pero yo creo que es una buena oportunidad para reincorporarse al mercado laboral, ¿verdad?
Sí, este plan de empleo que hemos realizado es para aumentar la inserción al mercado laboral, pues, para personas desempleadas que sean mayores de 30 años y que tengan más de 6 meses de antigüedad en que estén en desempleo. Y bueno, los requisitos es que tienen que estar empadronadas en Móstoles y con titulación o experiencia en el puesto de auxiliar de acompañamiento.
Estamos hablando tanto de FP como certificado de profesionalidad, vinculado con la atención, ¿no?, a personas dependientes o de cuidados auxiliares de enfermería, todo ese tipo de profesiones, ¿no?, de
sí, titulaciones. Sí, el certificado, vamos, de profesionalidad, pues tiene que ser de atención sociosanitaria a personas en el domicilio o atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones, experiencia profesional en el sector que sea demostrable y, como has dicho, FP en la rama de servicios socioculturales y a la comunidad.
A partir de ahí, también tienen que ser un poco flexibles en cuanto a los turnos, ¿verdad?
Sí, bueno, nosotros les haremos contratos de 7 horas en jornada completa, pero es verdad que habrá una movilidad horaria dependiendo de mañana o tarde, dependiendo de los servicios que nos demanden.
Y empiezan el 3 de mayo, que eso también deben tenerlo en cuenta.
Sí, el 3 de mayo es cuando van a comenzar.
El proceso de selección, ¿se estudiará el currículum o habrá algún tipo de prueba?
Sí, bueno, haremos las entrevistas, las inscripciones son hasta el, que esto es importante decirlo, sí, hasta el 26 de abril y nosotros, los técnicos que están allí en Móstoles de Desarrollo, pues empezarán a hacer las entrevistas el jueves 27 y el viernes y bueno, tienen que adjuntar una serie de documentación como es el DNI, el currículum actualizado, la demanda de empleo, la vida laboral y la titulación que hemos comentado antes o la experiencia.
Es importante que estén inscritos o inscritas en la bolsa de empleo de Móstoles Desarrollo, que es otro detalle a tener en cuenta porque efectivamente es el organismo a través del cual vais a hacer el proceso de selección, ¿verdad?
Sí, tienen que estar registrados en la agencia de colocación mostolesemplea.es. Eso es muy importante y bueno, aparte tienen que enviar un email, lo voy a decir despacito para, sí, que les dé tiempo a apuntarlo, a agenciadecolocacion@mostolesdesarrollo.es.
Lo repetimos, agenciadecolocacion@mostolesdesarrollo.es.
Importante que indiquen en el asunto referencia 2340. Y ahí apunten con su número de DNI, con la documentación que he comentado antes.
Claro. 2340 es la referencia de la oferta para que puedan optar a ese proceso de selección que, bueno, pues prácticamente va a ir muy rápido por lo que veo, porque entre el jueves y el viernes de la semana que viene se van a organizar las entrevistas y prácticamente a la semana siguiente empiezan a trabajar.
Sí. Es un servicio muy necesario y necesitamos que estén en la calle cuanto antes.
Bueno, pues que muchos oyentes de Madrid Trabaja que vivan en Móstoles se animen, si cumplen con los requisitos que nos ha comentado Rebeca Prieto, que es concejala de Empleo y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Móstoles. Rebeca, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier.
Tenemos en nuestra mesa de redacción noticia de otra convocatoria de concentración de FEDECA, ¿no?
Sí, concretamente contra la convocatoria de oposiciones con listas de interinos. Esto viene de la Federación FEDECA, es la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado, que manifiesta su oposición a una práctica que está impulsada ahora mismo por la Secretaría de Estado y la Dirección General de Función Pública de incluir un apartado, como se está haciendo en las últimas convocatorias de empleo público, que permita al tribunal confeccionar una lista de interinos que entrarían a formar parte de la plantilla de la Administración, vulnerando, dicen ellos, los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen dichos procesos selectivos. En su día, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya reconoció que España había hecho un uso abusivo de los funcionarios temporales contratados como interinos y para reducir esa tasa por debajo del 8% se están llevando a cabo todos estos procesos de estabilización que estamos viviendo, con lo que parece incoherente volver a caer en lo mismo. Por eso el CEDECA convoca una concentración ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública el próximo miércoles a las 2:30 de la tarde.
Sí que es verdad, Rosa, que parece un contrasentido que mientras que se está intentando eliminar la temporalidad, todas las oposiciones, quienes han aprobado pero no han obtenido plaza, pasen a una bolsa de empleo ya para incorporarse de manera temporal.
Sí, lo que pasa es que luego cuando necesitamos cubrir cualquier circunstancia no tenemos gente de donde tirar. Entonces también tenemos que ser conscientes que en la administración se necesita tener, y la forma de regular una bolsa, si viene de haber hecho una oposición con unos puntos, con una baremación, pues es una forma también de alguna forma más objetiva que coger currículum directamente cuando nos vienen mal dadas y no tenemos plantillas.
Carmen, 20 segundos tenemos para conocer tu opinión.
En mi opinión es que la bolsa debe existir, debe estar bien regulada, bien controlada, pero hay necesidades en la función pública que son inherentes de hoy para mañana.
Y temporales, ¿no? Para cubrir bajas y estas cosas.
Exacto, temporales, etcétera.
Perfecto. Rosa, Carmen, un placer. Y a ver si el miércoles estamos un poquito más reposados y podemos abordar los asuntos con más tranquilidad. Muchas gracias a las dos.
Venga, a vosotros, un saludo.
Nos marchamos. Mañana tendremos aquí a Ana Gómez, a nuestra abogada, respondiendo a las consultas que nos planteáis a través del correo electrónico y del WhatsApp. Ahora las noticias. Hasta mañana.